¿Sientes que la cuesta de enero no es solo económica, sino también emocional? Entre cuentas vacías, propósitos interminables y una energía que parece haberse esfumado, ¿cómo enfrentar este inicio de año sin ahogarnos en ansiedad? En el episodio de hoy, redefiniremos este mes para que superemos la cuesta de enero sin ansiedad. Hablaremos de estrategias reales para planificar tus finanzas, desacelerar sin culpas, reconectar con tus metas y transformar enero en una oportunidad de reinicio. Prepárate para desafiar el drama financiero y soltar expectativas irreales que solo te causan ansiedad. Ponte cómodo, ponte cómoda, despegamos.
3, 2, 1, fire.
Bienvenidos al podcast Psicología para el Renacer. Ya está aquí la temida cuesta de enero. En este mes de enero parece que todo cuesta más caro porque el dinero escasea. También nos hemos marcado muchas metas que quizá nos generan ansiedad. Y también el tiempo se ralentiza. Esa sensación de que el tiempo pasa más despacio y que parece que enero nunca acaba. Al final, la cuesta de enero no solamente es una presión económica, también es una presión emocional, una ansiedad que debemos saber controlar para vivir este mes de enero de una manera completamente diferente. Desde Psicología para el Renacer os vamos a ofrecer una serie de estrategias prácticas, tanto a nivel financiero como a nivel emocional, para que este mes de enero sea todo un triunfo. Pero señor Molina, ¿de dónde viene esto de la cuesta de enero?
Pues señorita Figueroa, esto es como una tradición social, ¿no? Porque efectivamente hacemos un desembolso muy importante durante las fechas navideñas, porque compramos regalos, porque hacemos cenas que son súper caras, porque compramos alimentos muy caros, porque además en estas fechas también suben mucho los precios. El marisco se dispara, ciertas carnes se disparan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que invertir mucho dinero para hacer pues una cena de Nochebuena muy abundante y que ha comprado de calidad. Entonces la gente hace un desembolso muy caro. Luego vienen también los regalos, los Reyes Magos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente invierte mucho dinero. Además, son como que 15 días que estamos continuamente gastando.
Y después, entonces, la temida inflación del nuevo año.
Claro, porque además que los precios suben muchísimo, la gente también aprovecha, bueno, nuevo año, y luego dice, bueno, ha subido el IPC un 2%, un 2% es un 20%, porque donde valía el pan 1,30, ahora vale el pan 1,60, y dice, claro, bueno, esto no es un 2% sería 1,35, sí, no, sí. 1,60, ha subido una barbaridad.
Entonces, para que ¿qué veamos pasa? Que la riqueza siempre es relativa.
Claro. Claro, entonces entre el gasto excesivo que hacemos y la subida de los precios, pues la gente llega a enero de una manera un poco a tranca y barranca, ¿no? Les cuesta, y de ahí aparece la cuesta, ¿no? Porque nos cuesta llegar y superar ese mes de enero por el desembolso que hemos hecho en diciembre.
Sí, parece que enero nunca acaba.
Parece que enero nunca acaba, se nos hace largo, o sea, es un mes muy largo. Tiene 31 días, pero da la sensación de que tiene 60. Bueno, entonces, señorita Figueroa, ¿cuál sería esa primera clave para superar esta cuesta de enero?
Pues mira, la primera clave sería desmitifica el apocalipsis financiero. Lo que se trata este mes de enero es que empecemos a hacer las cosas de otra manera. Planificación y conciencia también en nuestro dinero. Se trata de, por ejemplo, pues poner partidas donde queremos llevar nuestra inversión económica, y cuando hagamos un gasto, ver si de verdad lo necesitamos en nuestra vida, si ese objeto, esa cosa, de verdad vamos a hacerle uso y vamos a disfrutar de ella, o simplemente es acumular. Una estrategia muy buena para que no se dispare el gasto de este mes de enero es que cada vez que gastemos más de 100 euros, no hacer el gasto en ese mismo momento, sino verdaderamente reflexionar. Si algo cuesta más de 100 euros, hay que reflexionar y hay que dejar el mínimo un día antes de darle a la tarjeta, porque claro, tenemos la comodidad de pagar con tarjeta y vamos, pues eso, pagos de importes grandes, y al final vemos que no tenemos dinero para cosas esenciales como pueden ser los gastos de la vivienda o la comida. Por otra parte, tenemos el tema de estar en armonía con el dinero, porque el dinero es neutro. Nosotros le ponemos la energía al dinero, y además el dinero es una cosa que tiene que fluir, que llega a nuestra vida, se va. Y lo mismo que tenemos que ganar dinero en trabajos que somos felices, también tenemos que gastar el dinero de manera feliz, en cosas que verdaderamente van a ser satisfactorias para nosotros. De este modo, por ejemplo, en casa podemos poner una jarrita o un tarro transparente y ponerle la palabra armonía, porque así estaremos en armonía también con el dinero que está llegando a nuestra vida y está saliendo en este nuevo año. Y es una práctica muy bonita para no estar solamente en armonía, en relaciones, en vida con la naturaleza, sino también con el dinero, que es la manera que funcionamos en esta sociedad.
Sí, es una energía como otra cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es difícil porque, decía, hay que ser buenos gestores de tu dinero. Pero, por ejemplo, los niños ya desde noviembre tienen publicidad en televisión de juguetes, de no sé qué, de los cochecitos, de la muñequita, de no sé cuándo. Entonces, claro, los niños ya empiezan a hacer su carta a los Reyes Magos en noviembre y empiezan a acumular cosas. Pero yo quiero eso porque me ha encantado, pues, apuntado. Es que yo quiero aquello, apuntado. Aquí quiero aquello. Claro, luego les mandan unas cartas de Reyes Magos a los padres que tienen 20
sí,
objetos diferentes.
Los publicistas, claro, saben que los niños son un público objetivo muy vulnerable, pero lo que se trata verdaderamente nosotros es que encontremos la felicidad que ya está dentro de cada uno de nosotros, que está disponible en cualquier momento, y entonces enviaremos a todos los publicistas al paro.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que los padres se sienten mal porque como están el resto del año que no atienden mucho a los niños porque tienen trabajo, porque luego los llevan de extraescolar a extraescolar, no pasan tiempo de calidad con ellos. Entonces, para suplir ese malestar que sienten ellos mismos, se sienten culpables de no atender al niño lo que necesita, entonces empiezan, cuando llega la lista de Reyes Magos, empiezan a comprarle, claro, todo para tratar de llenar ese vacío emocional
con, ¿no?, cosas materiales. Pero ese vacío nunca se llenará porque verdaderamente lo que necesitan es la presencia del padre o de la madre.
Bueno, como no lo llenan ahí, luego nos llenan en el cumpleaños. Otra vez, otra lista de cosas para el cumpleaños del niño, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. La segunda estrategia sería esta de cuidado con las expectativas que generamos para enero. Claro, imagínate que todo, ¿no?, en la noche de Nochevieja, que estamos brindando, que yo este año me voy a comprometer a ir al gimnasio, a perder no sé cuánto peso. Perfecto, y son objetivos súper preciosos para el año nuevo. Vale, perfecto, pero claro, resulta que en casa han sobrado 3 cajas de mantecado, 2 de chocolate, ha sobrado un jamón, ha sobrado no sé qué. Todo eso hay que comérselo. ¿O qué vamos a hacer con eso? Entonces, ¿qué pasa? Que yo genero una expectativa de perder peso, pero ahora tengo una cantidad de alimento ahí que me los tengo que comer, que los tengo que dar. La bandeja de dulces que hay en la entradita está así. Entonces, sí, ¿qué pasa? Que genera una expectativa, por un lado, de perder peso, y por otro, allí tengo aquello. A ver cómo hago, ¿no?
Sí, entonces, y también suele pasar que, por ejemplo, pagas el gimnasio, vas el día 7, nada más empezar el año, y después la ansiedad, porque ya no vuelves a ir en muchos días, y te empieza a generar ansiedad porque no eres capaz de cumplir el hábito.
Claro, claro, porque a veces generamos expectativas que son excesivamente exigentes y tenemos que hacer un repaso de esas expectativas que hemos generado, a ver si son realistas, si no lo son, a ver si, no, es que ahora quiero ahorrar, para este año quiero ahorrar 5.000 euros, ¿no? Bueno, a ver si es que tú realmente, tu economía permite ahorrar esos 5.000 euros, o es una presión que te vas a meter extra y que lo único que vas a conseguir es generar ansiedad. Porque es que es muy difícil el objetivo que te has marcado. Esto también aparece que hay algunas expectativas que no son nuestras, son expectativas sociales. O sea, es que tú deberías de, ¿no? O me vienen de mis familiares, o me vienen de mi amigo, son presiones que me vienen externas. No, este año tenemos que apuntarnos al campeonato de no sé qué, de pádel. Oye, pues es que yo no sé si voy a poder, o yo no sé, claro, si estoy preparado, y yo no sé si quiero autoexigirme eso para este año, porque igual me estoy, no sé, poniendo en una tesitura que me va a generar malestar. Claro. Luego también viene el tema del perfeccionismo, ¿no? Claro, nos marcamos unas metas, unas expectativas, y queremos ser perfeccionistas. Y existen dos tipos de perfeccionismo. Hay un perfeccionismo que es sano, que realmente ayuda a la persona a conseguir esas metas, que está centrado en ir desarrollándonos poco a poco y en ir mejorando paso a paso. Pero hay otro perfeccionismo que es neurótico, que solo se centra en los resultados, que si no lo consigo me frustro, que si no va todo al dedillo me enfado. Y ese perfeccionismo tenemos que aprender a abandonarlo.
Claro, porque hay que incrementar la confianza, ¿no? Que es lo contrario de la ansiedad, es confiar en que la vida nos va a traer siempre lo que necesitamos a cada momento.
Claro, y habrá cosas que las consigamos antes y cosas que nos cueste un poquito más de trabajo. Pero bueno, es que este es el devenir de las cosas y hay que aceptar la vida tal y como es.
La tercera estrategia sería, por ejemplo, el hecho de establecer un descanso o una planificación para este mes de enero. En vez de que enero se convierta en un mes de hacer, 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 hacer y empezar a hacer cosas que llevamos meses lastrando, pues se trata también de hacer un descanso estratégico. Tomar tiempo verdaderamente para pensar, para reflexionar, para meditar, aquellas actividades que de verdad son buenas para mí. Ya hablamos en otro capítulo respecto a la ansiedad, la necesidad de saber elegir, de ser elegantes, ¿no? Que es saber elegir aquello que es verdaderamente bueno para nosotros. Y entonces, como nosotros vamos a concentrar nuestras actividades en las mínimas posibles, que son las más beneficiosas, también lo que vamos a reducir es nuestros gastos. Por ejemplo, podemos decir, me quiero apuntar a tal clase o a tal actividad porque verdaderamente es beneficiosa para mí y después repercute en el resto de mi día a día. Otra cosa que también es muy beneficiosa es también hacer un descanso de gastar, que es que parece que tenemos que llegar un día libre y hay que seguir gastando dinero. También podemos hacer actividades mucho más beneficiosas incluso para nosotros que no conllevan un coste económico. Por ejemplo, podemos planificar un día a la semana de descanso tecnológico, de ir a la naturaleza, de llevarnos un tupper con comida elaborada en casa, disfrutar del aire libre, de compartir con nuestra familia en entornos mucho más relajados y menos consumistas.
Eso engancha perfectamente con la cuarta recomendación que tenemos para nuestra audiencia, que sería busca actividades sociales que tengan bajo coste. Por ejemplo, si ya nos ha sobrado un montón de dulcecitos que los tenemos en casa y que además como el dinerito escasea, tenemos que aprovecharlo, estos dulcecitos, y aprovechar todo lo que ha sobrado, pues invita a tus amigos. Decir, oye, veniros a casa, chicos, que tengo un montón de pastelitos de estos, vamos a hacer un té y entre todos. Y claro, si vienen 5 o 6 amigos, pues a eso le damos suelta y también podemos conseguir los objetivos que nos habíamos marcado de perder peso, de ir al gimnasio y de no sentirnos mal porque estamos abusando de productos que no son buenos. No sé, hacer cenas compartidas, invita a tus amigos a que vengan a casa a cenar, ir tú a casa de tu amigo a cenar. Cosas que en realidad lo que hagamos es ponernos todos a trabajar para hacer cosas, como bien decías, que tengan un bajo coste y que nos hagan sentirnos unidos al resto de personas con las que convivimos, ¿no? Proyectos sociales, que hay muchísimos. Salgamos a caminar el domingo por la mañana todos juntos y hagamos un senderismo, que son cosas muy baratitas, que no exigen nada. Tomamos el sol, tomamos contacto con la naturaleza y nos viene tremendamente bien, ¿no? Estas actividades sociales.
Sí, totalmente. Y en relación a la alimentación, una quinta clave que le podríamos dar a nuestra audiencia es cambiar el café, que normalmente pues la cafeína es una toxina, que la respuesta que tenemos de estar más despierto es porque el cuerpo es la reacción del sistema inmunitario para eliminar esa toxina, cambiar por ejemplo el consumo de té verde. Té verde matcha es un fabuloso sustituto del café, te trae claridad mental, te ayuda a estar mucho más calmado, menos agitado. Además, como hablamos en el episodio de la ecoansiedad, es un nootrópico, la L-teanina, que es un componente del té verde. Entonces, pues bueno, pasar de ese estrés que nos genera la cafeína y empezar en el 2025 a reducir el consumo de cafeína e incorporar alimentos y bebidas que son mucho más saludables para nosotros y para reducir la ansiedad, puede ser también una buena manera de sobrellevar esta cuesta de enero.
Perfecto. Uniendo eso con lo de hacer cosas con los demás, ¿por qué no invitas a tus amigos a tomar un té matcha? Los que no lo hayan probado, que lo prueben y que digamos, oye, mira los beneficios que tiene esto para incorporarlo a vuestra vida, ¿no? Y así pues hacemos una actividad social en la cual nos cuidamos y cuidamos nuestro ambiente social.
Así es. Ante todo, en este 2025 y en este enero te invitamos a que cultives un poco la filosofía de vida de buscar la calma en el ritmo.
Psicología para renacer, tu podcast semanal para alcanzar tu felicidad, basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga.
Un espacio educativo de crecimiento y transformación personal presentado por Juan Molina, doctor en psicología, y Francisca Figueroa, graduada en naturopatía y profesora de yoga. ¿dónde nos puedes encontrar?
Solicita tu consulta de psicología online o presencial con Juan Molina a través de la web www.psicologiaparalrenacer.com, donde también podrás reservar tu plaza para participar en nuestros cursos y talleres Renacer. Consigue todos los libros de Francisca Figueroa y nuestro libro podcast Psicología para Renacer en la página de Amazon. ¡Te esperamos!
A continuación te proponemos tres propuestas de felicidad. La primera propuesta de felicidad sería transforma tus pequeñas victorias en gasolina emocional. ¿En qué consiste? Básicamente en que empecemos a celebrar también nuestros pequeños logros. Ya sea, por ejemplo, ahorrar 100 euros a final de mes, empezar a ir al gimnasio, comer sano, no sé, ¿cómo lo podemos hacer? Se trata de celebrar estos pequeños logros, estas pequeñas metas que vamos consiguiendo en el día a día para tomar conciencia de que lo estamos haciendo. Así, por ejemplo, si ahorramos 10 euros a la semana, pues lo podemos celebrar, no necesariamente gastando más dinero, sino, por ejemplo, tomando una ducha y dándonos un masaje, o por ejemplo sentándonos en un banquito y tomándonos un té, o cualquier otra actividad que nos haga sentir bien y tomar conciencia de que estamos celebrando un logro. También otra manera de afianzar esas pequeñas metas que vamos cumpliendo en nuestro día a día es decir mentalmente, hecho está. Entonces son como unos pequeños tag, ¿no?, que empezamos a poner en nuestras pequeñas actividades y afianzamos ese cerebro recompensa y liberamos esa dopamina que es tan importante para que el hábito se vaya generando y seguir por el camino de los pequeños hábitos que hemos incorporado en este 2025 para potenciar nuestro bienestar.
O sea, autorreforzarnos. Sí. Cuando lo hemos conseguido, decirnos cosas positivas a nosotros mismos para seguir en la senda. Perfecto, la segunda clave de felicidad sería la regla 70-20-10.
¿Y eso en qué consiste?
Pues una regla en la cual nos dice que el 70% del tiempo, del dinero, de las actividades, tenemos que centrarnos en aquello que nosotros controlamos. Es decir, mi dinero tiene que ir al 70% de las cosas que yo controlo. Entonces, ahí, como yo manejo, como yo dirijo, como yo soy el que va a hacer, perfecto, ahí meto el 70% de mi energía, de mi dinero, de mi tiempo, en todo aquello que yo controlo, que manejo, que está bajo mi supervisión, que son mis intereses. El 20% sería en crear cosas nuevas. O sea, cosas nuevas, es decir, vamos a meterle a esto un poco de creatividad y cómo podía reenfocar esto, cómo podía meter yo aquí esto que siempre lo hago de esta manera, qué pasaría si yo le meto aquí un elemento nuevo.
Sí, porque la cuesta de enero puede ser una oportunidad para aumentar nuestra creatividad.
Claro, perfectamente. Pues eso, utilizar ese 20% de mi tiempo, de mi dinero, de mi energía, en tratar de darle una vuelta a las cosas y no hacer siempre lo mismo, e invertirlo siempre en las mismas cosas, en los mismos patrones, sino cambiar, es decir, qué pasaría si meto este elemento nuevo, como has dicho antes lo del té matcha, ¿no? ¿Qué pasaría si quito el café y meto este elemento nuevo? A ver qué pasaría, qué efectos tiene en mi salud, en mi bienestar, en mi energía. Y el 10% último sería aceptar las cosas que la vida tiene. O sea, hay cosas que no son para luchar contra ellas ni para crear cosas nuevas, es simplemente tener la conciencia de que tengo que aceptar esto tal y como está diseñado, y entonces ahí hay un porcentaje de cosas que no me toca toquetearla ni quitarla. Esto está como está, así se queda y esta es la realidad que tengo. Entonces hay un 10% que no es modificable y que a mí me toca aceptarlo. Hay un 20% que es modificable y un 70% que sería donde yo me tengo que centrar, que es las cosas que yo más o menos controlo y manejo.
Así es la importancia de saber abrazar lo que la vida también nos propone y que nosotros no podemos modificar y abrazarlo de una manera amorosa.
Exacto. Y la tercera propuesta de felicidad sería, vamos a hacer de la cuesta de enero un momento precioso para experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, todos nos decimos a principios de enero, oye, yo me gustaría este año ahorrar X dinero y tal. Bueno, pues venga a un experimento. ¿Cómo sería mejor ahorrar? ¿Semanalmente? ¿Cuántas personas hemos visto, no?, que cogen, no, las monedas de 2 euros. Venga, y las monedas de 2 euros las van echando en una hucha y todas las monedas de 2 euros que pillan a la hucha. Esa puede ser una estrategia. O puede ser, no, voy a ahorrar semanalmente 5 euros. Todas las semanas 5 euros. O puedo decir, no, mensualmente 40 euros o lo que sea. Que te establezcas tu propio experimento a ver cómo te va mejor a ti ahorrar. de esta manera, de esta otra, prefiero hacerlo a final de mes, a principio de mes, prefiero hacerlo poquito a poco porque si no, no lo hago nunca. En fin, no sé, que cada uno experimente cosas nuevas para esta cuesta de enero, ¿no?
Sí, también es muy importante que dentro de ese presupuesto dejemos también, además del presupuesto de los gastos, el presupuesto para la formación, también un presupuesto también para la diversión. Es importante que disfrutemos de nuestro dinero, es importante que hagamos cosas que nos gustan también con el dinero, que no sea como solamente para pagar obligaciones.
O sea, lo que no podemos es comprar algo que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a quien no me interesa. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre la ansiedad, te invitamos a nuestro taller presencial Transforma tu ansiedad del estrés al renacer, que lo llevaremos a cabo en breve y que tienes toda la información en la página web psicologiaparaelrenacer.com.
Además, te regalamos un libro que trae unos ejercicios para que puedas seguir practicando en casa. Recuerda que Psicología para el Renacer no lo hacemos para ti, sino que lo hacemos contigo para que puedas alcanzar la felicidad y vivas la vida que mereces vivir. Si te ha gustado el contenido de este episodio, no olvides dejarnos un like y suscribirte para que podamos seguir creando contenido de valor. Te esperamos la semana que viene con un nuevo episodio apasionante titulado Yoga terapéutico para una mente más flexible. Hasta entonces, recuerda que en cada respiración tienes el poder de transformar tu vida. En cada respiración tienes el poder de renacer.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.